Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Habla Ecléctico por Zona PUC. Yo soy Carla Cabanillas, estoy con Fresia acá en la cabina desde la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, arrancando con el programa como todas las semanas. ¿Qué tal, Fresia?
Bien, todo tranquilo. Aquí ya viviendo el cambio de las condiciones del tiempo, ¿no? Ya está haciendo un poco de frío en la noche.
Sí, ya fue la playa. Pero como que estos cambios climáticos, al menos a mí, me chocan un montón y todo el rato siento que me voy a resfriar. Pero bueno, el tema de hoy día es sobre desarrollo. A raíz de las elecciones y cada cierto tiempo viene el tema de que el país necesita ser un país desarrollado, ¿no? Necesita un cambio o continuar en lo que se está, pero lo que se apunta es hacia el desarrollo. ¿Pero qué entendemos por este término? Eso es de eso va a tratar el programa el día de hoy.
Sí, yo creo que es súper importante hablar sobre esto porque mucha gente, como tú dices, comenta, ¿no?, que es necesario lograr el desarrollo, sin embargo, no especifican qué tipo de desarrollo, ¿no? Y que probablemente lo que algunos consideran como desarrollo no necesariamente es lo que otros grupos humanos con diferentes perspectivas consideran lo que es el desarrollo, ¿no? Sí. O en muchas ocasiones se confunde el desarrollo con solamente el crecimiento económico, que es, creo que, solo uno de los aspectos que engloba el desarrollo. Y bueno, vamos a hablar de esto y muchas cosas más.
Sí, de hecho vamos a rastrear el tema. También tenemos nuestra sección de misceláneas, con eso volvemos luego de la canción. Y no se muevan porque al final tenemos nuestra agenda misia para que no se pierdan ningún evento de Lima por ahora. Así que ya volvemos en Habla Ecléctico por Zona PUC. Misceláneas. Bien, arrancamos con las misceláneas. El cambio climático en América Latina. Mientras el Banco Interamericano de Desarrollo ha decidido aumentar hasta en 30% el apoyo económico para medidas de mitigación del cambio climático, esto apenas representa poco menos de la mitad de lo necesario. Según Naciones Unidas, los terrenos de cultivo y las zonas boscosas de Sudamérica son especialmente susceptibles a las alteraciones en el clima. Así es, el último fin de semana tuvo lugar en Bahamas una reunión de trascendencia para el futuro ambiental en América Latina. Se trató de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el cual se decidió aumentar la financiación que este organismo entrega para la lucha contra el cambio climático. Esto es bastante importante, ya que entre Perú, Brasil, Colombia, México, Venezuela y Ecuador se albergan alrededor del 70% de todas las formas de vida que hay en el planeta. Y el 92% del territorio boscoso en Latinoamérica se encuentra entre los países de Perú y Brasil. Y no obstante, la falta de recursos hídricos podría afectar el equilibrio de estos ecosistemas. Nosotros nos preguntaremos, y bueno, esto para muchos podría sonar, ¿y qué podría afectar el día a día? Bueno, lo que consumimos viene de estos lugares, ¿no? Lo que consumimos, la materia, aquello que nos alimentamos y todo viene de estos lugares y acá podemos ver de manera palpante cómo el cambio climático va a afectar nuestros días, nuestras vidas de forma directa.
Claro, no solamente los comestibles, sino que aquellos productos primarios en los cuales estaba basada la economía de muchos países dependen justamente de estas condiciones específicas, ambientales o geográficas de cada uno de estos países, ¿no?
Claro, sino que a muchos les puede sonar como lejano el cambio climático, los glaciares están derritiendo, bueno, los osos polares, pero en realidad esto afecta de una manera directa absolutamente a todos, ¿no? Entre otros, el caso Espinar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril, Melchora Surco, del pueblo indígena Cana, de la provincia cusqueña de Espinar, se presentó en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Asistió en representación de las víctimas de exposición a metales tóxicos de dicha provincia. Recordando, para aquellos de lo tiene muy fresco, el caso de Espinar fue un caso bastante de un conflicto social bastante importante el año pasado y probablemente es un conflicto que sigue ahí, no, que no se ha solucionado y ahora está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que las protestas por la contaminación se hicieron más fuertes desde el año 2012. Las comunidades afectadas se ubican en la zona de influencia de la empresa minera, en ese entonces Glencore Xstrata. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud hace un estudio de los años 2012-2013 determinando el nivel de daño a la población, pero sin dar explicaciones del origen de la contaminación, ¿no? Se ha demostrado presencia de metales como el cadmio y arsénico en el organismo de varios pobladores. Es por ello que este caso está ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También desde hace unos días se ha intervenido la oficina de Mossack Fonseca, esta oficina de donde se filtraron los papeles de los Panama Papers, y ya se ha intervenido la oficina ubicada en Lima. Ya veremos en los próximos días las consecuencias de esta intervención. Bueno, de hecho les han dado tantos días que ya deben haber eliminado absolutamente cualquier vestigio de prueba que pueda involucrar sobre todo a las autoridades, ¿no? Recordemos que ahorita los candidatos que están pasando a segunda vuelta, sus nombres se mencionaban en los Panama Papers, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora de las misceláneas. Y para relajar las misceláneas, no tantos temas así densos, pueden ver también las increíbles. Hay un artista argentino que se está dedicando a pintar muros abandonados en todo el mundo, ¿no? Desde Buenos Aires, España, de España, Malasia, Martín Ron pinta paredes abandonadas con la idea de acercar el arte a la gente. BBC Mundo, esta noticia viene de BBC Mundo, luego les vamos a pasar el link y ahí podrán ver los murales. Mientras que acá, cuando salió Castañeda, mandó a pintar de amarillo todos los murales pintados de arte con artistas que habían pintado en el tiempo de Villarán, y él simplemente los pintó de amarillo porque por un tema de orden, según él, ¿no? Que esa es acá podemos ver también cómo cambia la percepción de una palabra de una persona a otra, ¿no?
Claro, entonces, bueno, ahora vamos a ir a una pausa, a una canción, y ya volvemos aquí en Hable Eclectic por Zona PUC.
Simple as something that nobody knows it. Her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the cards, and her feet are all covered with tarballs and scars. It's a common as something that nobody knows it. Her beauty will follow wherever she goes. Up the hill in the back of a house in the wood, she loved me forever, I know she could. Remember when you and me, how we used to be, just good friends, wouldn't give me none, but all I wanted was some. She's got a whole lot of reasons, she can't think of a single one that can justify leaving. He got none, but he thinks he got so many problems, and he got too much time to waste. His dreams are like commercials, but her dreams are picture perfect, and dreams are so related, though they're often underestimated. Something that nobody knows it. Her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the car, feet are infested with tall balls. And la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. I was eating lunch at the DLG when this little girl came and she sat next to me. Never seen nobody move the way she did. Well, she did and she does and she'll do it again. When you move like a jellyfish, rhythm don't mean nothing. You go with the flow, you don't stop. Move like a jellyfish, rhythm is nothing. You go with the flow, you don't stop. Coming to something that nobody knows, that her beauty will follow wherever she goes. Up the hill in the back of a house in the wood, she loved me forever, I know. She la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Listen, you might just realize what you're missing. You're missing me. If you would only listen, you might just realize what you're missing. You're missing me. It's simply something that nobody knows. That her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the car, feet are infested with tall balls. And la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la Unidad Andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Zona Pop.
Tu radio por internet.
dear traitor, evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love, it's our turn to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Against our side, nothing left, open and no time to decide. We'll step into a river on our moonlight drive.
Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC y vamos a empezar a hablar del tema de hoy día, que trata un poco de discutir o comentar qué significa el desarrollo o qué significaría en todo caso ser un país en vías de desarrollo o subdesarrollado o desarrollado, qué significa esto. Pero antes de empezar con la discusión y comentarios, quería preguntarte, Carla, ¿qué tal te fue en las elecciones? ¿Pudiste ejercer tu voto rápidamente y sin problemas?
No. No, porque fui miembro de mesa, era presidenta de mesa, y yo busqué, o sea, supe eso hace bastante tiempo, hice mi capacitación por internet, pero yo me he mudado hace poco, entonces mi cartilla, mi credencial llegó a la casa de mi mamá, y fui a recogerlo un día antes, y yo ya tenía, o sea, había tomado, me había cambiado de lugar de votación, y le había tomado foto al lugar, o sea, a la dirección y todo, pero en la cartilla, en la carta que me llega, había otra dirección. Entonces yo no me fijé en esas dos cosas, y me fui, finalmente estaba bien cerca, ¿eh? Y me fui al colegio donde decía en mi credencial, y cuando llego no había mi mesa, y era como que, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Dónde está mi mesa? Así me sentía recontra perdida, y los de la OPE me dicen, no, eso es en otro colegio. Y cuando voy, dije, pucha, seguro ya voy a tener que pagar la multa, ya voy a ser... Y al final era que siempre fue en el otro colegio, y el colegio que donde fui era la capacitación, pero como yo nunca vi ese tema, no me enteré ni nada. La cuestión, igual que como a las 9 recién se instaló mi mesa, estuve como 12 horas ahí, no fue... O sea, al principio fue como interesante, pero después fue demasiado cansado, y me di cuenta del gran margen de error que puede haber y de alguna manera de la falta, en mi caso, al menos en mi colegio, en la mesa donde me tocó, de la falta de presencia institucional. O sea, nosotros éramos 3 personas, no había ningún personero, había un personero que se daba vueltas, pero casi nada, que en realidad apareció al final. No pasaba gente de la OMPE, también se daba vueltas de rato en rato, el JN, o sea, casi nada. Y llegó un momento que al final ya los conteos para congresistas o para el Parlamento Andino, fácil nos habremos equivocado, porque era recontra complicado de... Imagínate contar 285 votos por congresista y que por ahí alguno haya ejercido su voto preferencial.
No era electrónico.
No, en mi colegio no era electrónico. En pocos lugares eran electrónicos.
Pero, o sea, de hecho, esta es la primera vez que hay electrónico, ¿no? O sea, durante sí. todos los años de elecciones, la gente siempre tiene que contabilizar manualmente los votos y siempre hay un grado de error. Solo que tú recién te estás dando cuenta porque te ha tocado recién ser miembro de mesa.
Sí, recién me he dado cuenta que, o sea, que ya, pero imagínate.
Qué falta de ciudadanía, Carla.
Pero imagínate, en mi mesa había margen de error. Imagínate eso a nivel del colegio, ¿no? A nivel de todos los colegios, a nivel macro. O sea, era una cosa alucinante. Y además, yo, bien, o sea, recontra inocente, pensé que al final alguien iba a revisar, iba a ver. No, nosotros teníamos que romper las cédulas y votarlas. O sea,
es que es que se supone, o creo que el sistema que tenemos asume que el ciudadano está comprometido con lograr un proceso electoral, porque se supone que es para nosotros. Claro, pero en todo caso, o sea, lo que tú dices es como un reflejo claro de la realidad, sí. que en verdad la gente como a ti probablemente no le importa sí. si se equivocó o no, solamente quieren salir de ahí.
De hecho, o sea, al último ya nos dábamos cuenta que pueden haber errores. En un principio, para el conteo presidencial, obviamente contamos como 3 veces y de alguna manera entre los 3 miembros de mesa nos fiscalizábamos y si había un error volvíamos a contar y todo el rollo. Pero, o sea, después de 12 horas, a las 10:30 de la noche, ¿ya qué vas a volver a contar para el Parlamento Andino si efectivamente tuvo un voto o no? Y además la mayoría votaba en blanco, ¿no? Bueno, mi experiencia no fue tan grata y ahora, bueno, segunda vuelta espero que ya tengo más experiencia, va a ser más fácil. Mm. Pero, en fin, tengo la esperanza de que no me va a volver a tocar cerebro de mesa.
Creo
no
que sé. Son los mismos.
No, sí, para la segunda vuelta, pero en el próximo elecciones.
Ah, en el futuro.
¿No? Y no sé qué método habrán usado, pero en las demás mesas habían hartos chibolos, así que recién habían cumplido los 18 años y ya estaban ahí de miembros de mesa, todos con sus celulares, que eso aumenta el margen de error, de hecho, ¿no? Y bueno, ese fue. ¿Tú qué tal?
Bien, en mi mesa los miembros de mesa eran todos mujeres y eran bastante jóvenes, pero yo sí creo que fue suerte que me tocó en un colegio donde todo era electrónico. Entonces, llegué temprano, bueno, no tan temprano, pero como a las 10:30, y en mi cola habían 5 personas. Entonces, como que hice una cola de 10 minutos y voté y ya me fui. Pero en el momento en que estaba saliendo del colegio, se observaba mucha más gente de que cuando entré, ¿no? Entonces, cuando entré igual
sí,
me demoré un momento.
Sí, también vi que habían colas terribles, pero bueno, en mi colegio no tanto y mi mesa también. Nosotros avanzábamos así, eran muy eficientes.
pero. Sí, creo que ha habido un tema porque como han cambiado la forma en que están organizados los padrones, entonces ahora, como es por apellido, se hacen colas en, bueno, apellidos que son más numerosos, ¿no? Pero en mi caso, como mi apellido es con V, en verdad, en mi mesa habían bien pocos y cuando fui a hacer la cola habían solo 4 personas.
Sí, claro.
Pero otra cosa que también escuché era que muchos adultos mayores no están preparados para hacer el voto electrónico. Entonces, por ejemplo, habían largas colas, pero se dejaba pasar a preferencial, ¿no? A personas embarazadas, discapacitados y adultos mayores, pero ellos se ponían en la parte del inicio de la cola, pero se demoraban un montón porque no sabían cómo hacer cómo votar en la computadora.
Sí, he escuchado también de eso, pero ahora que has mencionado adultos mayores, se supone que a partir de los 65 años no es obligatorio ya el voto. Te juro que había un montón de gente con el DNI que decía no caduca y que ya no tenían por qué ir a votar yendo a ejercer su voto, y eso me pareció muy bacán.
Sí, pero eso es algo como que yo creo que más bien en los mayores tienen más ilusión por votar, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo murió cuando tenía 97 años, pero hasta que ha tenido 90, creo, ha ido a votar las elecciones que ha podido, ¿no? Le encantaba, es más, ir como que el día, ir a la calle y votar.
Te relajas de temprano.
Sí, sí,
se
sí. Sí,
sí, sí. Mis abuelos todavía hacen eso. Ahora, Claudia me está bajando por un oyente por interno las esperanzas de no ser miembro de mesa, porque que su papá le tocó 5 veces ser miembro de mesa. Ya, pero yo soy muy positiva. Bueno, entonces, estas elecciones, como las del 2011, han sido bastante polarizadas, ¿no? El tema de seguir con un modelo, o que el modelo no esté funcionando, o cambiar el modelo. Y ha sido bastante recurrente y fácil señalar al otro, al que vota distinto a ti, al que no puedes entender el voto, como que es un ignorante, qué mal, es lo peor, simplemente porque piensa distinto a ti, ¿no?
Claro, pero,
lo mismo pasó en el 2011, fue tarde, el 2006 también, cuando Humala no pasó segunda vuelta y todo el mundo decía que la gente que votaba por él, o sea, poco más, y eran bueno, insultos irreproducibles, ¿no?
Sí, pero sería interesante que, o sea, tú ahorita acabas de mencionar algo sobre el modelo, pero sería interesante, o sea, sería importante que clarifiques a qué te refieres cuando estás diciendo esta palabra.
Ya, en el 93, con el cambio de constitución, Fujimori cambia la constitución y cambia el modelo económico. Nuestra constitución dice que es un modelo, es un híbrido en realidad, porque dice es un modelo social de mercado. Lo social se deja un poco de lado y el tema es que es un modelo de puertas abiertas a la inversión y a la economía, lo cual es fantástico, es súper bueno. Es de puertas abiertas a la inversión, se disminuye el rol del Estado, la mayoría de personas tenemos una noción del Estado como un Estado ineficiente, este gigante que consume recursos, pide cada vez más impuestos y no hace mucho o nada con lo que recauda. Y su intervención en la economía siempre es nefasta, ¿no? Entonces, se reduce el papel del Estado en la economía, se abre puertas a la inversión y se incentiva la inversión muchas veces a costa de derechos laborales o a costa de proteger el medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, siempre a costa de los derechos de la minoría, ¿no? Entonces, pero con la intención de atraer inversión y... Y bueno, lo demás se podría decir que se deja un poco de lado. Este es el modelo que tenemos ahora, ¿no? Un modelo de libre mercado.
Muy bien. Entonces, clarificado esto, vamos ahora a hacer una pausa para seguir hablando de este interesante tema. Ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Puc. In line to see Suede playing, we had a time, I wish we could stay.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! ¡Escucha Zona Puc!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Los escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Y despertar mucho mejor. Un día más. Un día más.
Bien, estamos de regreso en Habla Ecléctico por Zona PUC. El tema de hoy día es ¿qué se entiende por el término desarrollo? En el bloque anterior explicábamos lo que se entiende, lo que significa el libre mercado, que es el modelo actual que tenemos. Muchas personas al hablar de libre mercado ponen ejemplos. Un ejemplo recurrente para decir que es el modelo ideal es, por ejemplo, el de los países asiáticos, ¿no? El éxito de los países asiáticos. Sin embargo, lo que pocas personas conocen o lo poco que se difunde, o sea, se difunde por un lado el éxito que se tiene de la apertura al libre mercado de los países asiáticos, pero no lo que viene detrás o las consecuencias, además de ese libre mercado, ¿no? Primero, lo que viene detrás es que antes de que exista esa apertura al mercado, los estados se fortalecieron a nivel interno, es decir, hubo bastante intervención en las economías, subsidios, lo cual ahora cuando escuchamos subsidio decimos horror, ¿no? Subsidios en el ámbito de la agricultura, subsidio para los pequeños productores, intervención en el Estado en cuanto a empresas estatales, y luego, cuando ese Estado ya se fortaleció, ya sacó músculo, se podría decir de alguna manera, abre sus puertas a escala planetaria. Entonces, una vez que ya se tiene una regulación medianamente fortalecida, es recién a nivel de la frontera para afuera, sí hay un libre mercado, ¿no? Sin embargo, hacia adentro la intervención del Estado todavía sigue siendo bastante grande. Y aún así, las consecuencias de este libre mercado en muchos de estos países son nefastas, ¿no? Conversábamos, Frecia, sobre el caso de las tasas de suicidio en China o las condiciones laborales que son prácticamente de la esclavitud de la época de la colonia aún, ¿no?
Claro, pero sin ir... sí, el caso de China es bastante particular en ese aspecto, pero sin ir muy lejos, digamos, ¿cuáles son las consecuencias en nuestro país de la aplicación de estos, de este modelo del cual tú estabas hablando hace un momento, ¿no? Y bueno, principalmente la consecuencia la razón por la cual muchas personas están de acuerdo con que este modelo continúe es que el crecimiento económico del país ha sido sostenido y considerable a lo largo de los años, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir esto? Que hay un incremento que hay más plata, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayores inversiones, como lo has mencionado, minería, industrias en determinados lugares, bla, bla, bla. Sin embargo, ya han pasado casi más de 25 años aproximadamente desde la aplicación de estas reformas, y existen grandes sectores del país que no están articulados a estos desarrollos productivos, ¿no? Que no han logrado, por una u otra razón, y también por las características que tiene nuestro país, que justamente conversábamos durante el corte, hay ciertos sectores productivos que no han logrado integrarse a este crecimiento aparente de nuestra economía, ¿no? Entonces es por eso que en las elecciones existe un debate, tal vez que en ocasiones no cuenta con demasiada información para hablar de uno u otro caso, pero la mayoría quiere que el crecimiento económico continúe, y aquellos que no se han visto integrados a este crecimiento quieren que se cambie el modelo, justamente porque no se sienten integrados, porque sienten que el beneficio no ha llegado a ellos, ¿no? Pero digamos que esto es de una manera general hablando del problema, pero cuando uno va a las especificidades de cada sector o de cada lugar de nuestro país, hay condiciones distintas, realidades distintas, que también complejizan entender nuestra realidad, ¿no?
Sí, de hecho esto de los cambios, muchas personas decían, ¿no? No, pero la mayoría, este cambio de modelo, este modelo es el que nos ha beneficiado o el que nos ha traído de alguna manera crecimiento, ¿no? Ahora estoy buscando unos datos sobre... Se hizo un estudio en la Escuela de Opinión Pública de la PUC sobre la percepción que se tenía de este modelo o los cambios que la mayoría de personas querían, pero bueno, no encuentro el link, luego profundizaremos más sobre el tema. Lo que quería hablar un poco acerca del término desarrollo es de dónde proviene ese término, ¿no? Creo que alguna vez nosotros hablamos de esto, tú de repente lo puedes tener más fresco, el término desarrollo en sí, cómo se ha trasladado de un término biológico a un término de escala de economía. Es decir, el término desarrollo realmente no es del campo de la economía, sino es de un campo para decir que pasa de un estadio a otro de una manera evolucionista, ¿no? Evolucionando. Ese término se utilizaba básicamente para los animales o para en otro ámbito. Y luego, después de finales, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y todavía existían algunas pequeñas colonias y existían grandes, los países poderosos empiezan a decir, nosotros somos los desarrollados y tenemos la carga de, o el deber mesiánico de aquellos países que no están, que están en subdesarrollo, ¿no? Entonces ahí empieza la gran diferencia entre aquellos países poderosos que están en el desarrollo y un montón de millones de personas se convierten en subdesarrollados, cuando en realidad posiblemente eran diferentes modos de vida, nada más.
Claro. Sí, qué interesante esto que mencionas sobre, digamos, estas concepciones, o cómo se inicia la utilización de la palabra desarrollo. Pero, digamos, hoy en día, muchas personas confunden el desarrollo, por ejemplo, dicen que un país es desarrollado, sin embargo, eso lo que existe simplemente es un crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahora muchas personas dicen, el Perú se va a transformar en un país desarrollado, justamente haciendo referencia a este crecimiento solamente económico. Sin embargo, el desarrollo no solamente incluye la parte económica, sino también incluye el desarrollo o el crecimiento humano de las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que haya mucho dinero, digamos, disponible en las arcas del Estado y grandes sectores de la población no tengan agua potable o no tengan desagüe o no tengan acceso a servicios de educación o a servicios de salud, ¿no? Entonces, realmente estás desarrollado solamente porque tienes más disponibilidad de plata. Sin embargo, cuando llegas a tu casa, abres el caño y no hay agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál sería el punto de inflexión? Entonces, el desarrollo ahora se relaciona más con una situación o con una característica de desarrollo humano, ¿no?
De mejorar los niveles de vida.
Exacto, de la calidad de vida y sobre todo de la calidad de vida, ¿no? Porque creo que a nivel de vida también hace referencia solamente al plano económico.
Sí, pero esto es curioso también porque corriente ha tenido bastante impacto en cuanto a medir los niveles o el ámbito de satisfacción de los habitantes de un país. Sin embargo, parecería que eso no ha tenido aún impacto en nuestros economistas o un impacto en aquellos que cuando van a hacer política solamente hablan del crecimiento del PBI, ¿no? Entonces tú no puedes medir cuánto es un ingreso del PBI para luego concluir que porque tiene un PBI alto la población se encuentra, está en un ámbito desarrollado, ¿no? Porque además muchas veces el PBI se mide en cuestión de compra, no sé, el país ha comprado este año o estos últimos 5 años armamento, o el país ha comprado, qué sé yo, se ha desarrollado en infraestructura, pero esto no tiene un impacto directo a los millones de personas que no se ven satisfechas con esto, ¿no?
Así ahora, es.
Encontré la encuesta que se publicó en marzo de este año por el Instituto de Opinión Pública de la PUC, que sugiere que el espacio que desea cambiar estos modelos ha crecido, ¿no? O el espacio que busca por la izquierda, y decimos la izquierda porque son normalmente este sector el que muestra un rechazo o pone en agenda política el tema del cambio del modelo. Según la encuesta, el 40% del electorado quiere un gobierno que realice cambios radicales, entre comillas, en la política económica, comparado con el 33% del 2011. Y una sólida mayoría, que es el 52%, cree que promover una mayor intervención del Estado es la única forma en la que Perú pueda desarrollarse. Y esto ha aumentado en relación al 2011, ¿no? Claro. Esas son las percepciones, porque a veces cuando escuchamos, sonaría que poco más es terrorismo económico hablar de esto, ¿no? Cuando hablas de que el cambiar el modelo suena como la gente,
claro, pero
como que no, eso no se busca.
Claro, pero yo creo que esto responde a una suerte de desinformación, ¿no? Porque si uno va a las cifras, también está constatado que el crecimiento económico del Perú no ha eliminado la pobreza, digamos, en todos estos años de crecimiento económico, ¿no? Entonces, el Perú es el segundo país más pobre de la región latinoamericana. Entonces, justamente esto estabas comentando sobre el PBI, y creo que es interesante aquí mencionar qué porcentaje del PBI se gasta, por ejemplo, en salud o en educación, que
es
sería
ridículo,
muy importante,
es irrisorio,
¿no?
Creo que en educación no llegamos ni al 6%. Es un escándalo.
Claro,
no, el 5% del PBI en educación.
Y bueno, esto a comparación de otros países de Latinoamérica como Colombia, México, Chile, Brasil o Argentina, el Perú es como que el que gasta mucho menos que todos estos otros países, ¿no? Entonces también si hablamos en un análisis un poco más general, esos otros países tienen una mayor participación, no sé, la gente está mucho más informada justamente porque hay un tema de refuerzo de la educación y un gasto tangible de este crecimiento económico en esto que les va a beneficiar a largo plazo, ¿no? Entonces, solamente para terminar la idea, ahora también se habla mucho de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, justamente el desarrollo sostenible es este tipo de desarrollo que engloba no solamente el crecimiento económico, sino también que trata de relacionar a este crecimiento económico o que debe ir a la par este crecimiento económico, el desarrollo social y además el desarrollo medioambiental, ¿no? Entonces, esto es súper importante.
Así es. Vamos a seguir hablando de este tema. Ya vamos a cerrarlo probablemente en el siguiente bloque. No se muevan. Están escuchando Habla Ecléctico por Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, hoy día hemos estado conversando justamente sobre lo que significa el desarrollo, que a propósito de las elecciones, ¿no? Y cómo es que el modelo económico del país ha incidido o no en lo que podría asociarse con el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces vemos, y bueno, creo que es una opinión compartida que de Carla y mía, que el desarrollo no solamente significa crecimiento económico, sino también debería permitir el desarrollo social y la preservación medioambiental del territorio, ¿no? Entonces, esto es como un círculo que no puede estar el uno sin el otro, ¿no? La economía es súper importante para el desarrollo de la sociedad. Eso no está en debate, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, debería también considerarse como igual de importante el desarrollo de los seres humanos en sus libertades. Asimismo, la conservación de los recursos naturales, porque ellos, en nuestro país, más que todo, son la base de la economía, ¿no? Como mencionaba Carla, el modelo del país funciona a partir de la extracción de recursos primarios y es de ello que obtenemos el mayor porcentaje de PBI, ¿no? Nuestra economía está basada en la exportación. Entonces, si no conservamos o si no vigilamos cómo se utilizan nuestros recursos, entonces ya no vamos a poder seguir creciendo económicamente y tener dinero para poder seguir impulsando el desarrollo de las personas que conforman nuestra sociedad.
Claro, además de entender el desarrollo de acuerdo, como tú dices, a las necesidades particulares de cada país y dentro de cada país, de cada comunidad, de cada región. Es increíble lo complejo que puede ser nuestro país como para decir que vamos a calcar o copiar un modelo de desarrollo y que eso va a funcionar absolutamente en todos los lugares, ¿no? Aquellos que quieran profundizar en este tema, yo les recomiendo un libro muy bueno de Andreu Viola, luego lo voy a poner en el grupo de Facebook, Antropología del Desarrollo se llama, Teorías y Estudios Etnográficos en América Latina. Y en esto tiene en particular unos artículos muy interesantes sobre la crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo. Luego lo voy a poner en Facebook para aquellos que quieran profundizar del tema y luego conversar con sus amiguitos de política, a lo que quieran, mientras se toman un café.
Gracias, gracias.
Volvemos con la ahora, agenda, no se muevan. Sí.
Agenda Misia.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con la agenda Misia en Habla Ecléctico. Entonces, la agenda de esta semana está bien variada porque se viene una serie de eventos bastante interesantes. Tenemos que a partir del 14 de abril se va a llevar a cabo la proyección de Lima de la película Extirpador de Idolatrías. Esto se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real. Y esto va a ser justamente a un precio módico de 6 soles la entrada general, ¿no? Por otro lado, el día de mañana inicia en Lima el tercer Festival Internacional de Poesía, que tiene una serie de sedes distintas en distintos distritos de la ciudad. Y el programa está bien interesante porque tienen como unas sesiones abiertas donde la gente puede asistir y los poetas están ahí leyendo su material, ¿no? ¿Qué más?
Tengo un evento también, se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Según la descripción, esta muestra pone en evidencia la ironía de que el urbanismo y la modernización, en su triunfo, en realidad ha contribuido a destruir la misma vida urbana que esperaba liberar. El martes 12 de abril, mañana, a las 7:30, en el Centro Cultural de la PUC.
Y fiesta, este viernes de 9 a las 9 de la noche en el bar cultural Coca Quinto se estará presentando nuestro invitado de la semana pasada, Héctor Acuña, Fraud y Amanda, en la fiesta Pornífero, que constará en una primera parte donde se mostrará videoarte sobre post-porno iberoamericano, seguido de una performance y actuación del artista drag Fraud y Amanda.
Ahí nos encontramos todos.
Sí, por favor, esto es súper importante porque justamente ella está haciendo un viaje y esta fiesta justamente es para financiar su estadía allá, donde irá a representar el arte peruano.
Pondremos más detalles en el grupo de Facebook. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos encontrarnos el próximo martes de 1 a 2 en Zona PUC. Esto fue Habla Ecléctico. Chau.